Bueno, pues recordáis el último día estuvimos viendo, además de aspectos generales sobre la arquitectura gótica, estuvimos viendo urbanismo de la Baja Edad Media, unos ejemplos de varias ciudades y poblaciones en función, en relación con los diferentes tipos de forma urbana que os señalan en el manual. Y hoy mi idea era comenzar con el tema 3, el capítulo de las grandes catedrales. Centrarnos ya en las catedrales concretamente y ver una a una qué elementos novedosos nos van aportando, qué ofrecen de particular interés. Bueno, para comenzar a hablar de la arquitectura gótica, como ya os avanzaba el otro día, tenemos un núcleo de irradiación original, un centro del que, bueno, según señalan los historiadores, pues ofrece un carácter protagonista en el desarrollo del gótico. A diferencia del románico, donde los centros de desarrollo del románico están más dispersos, en el gótico podemos señalar una región concreta, y ya no solo una región concreta, sino un lugar concreto, una arquitectura concreta, para hablar de los inicios de este estilo. Y eso quiere decir que nos vamos a hablar de Saint-Denis, de la abadía de Saint-Denis, que está hoy en día, Saint-Denis es un barrio de París, por entonces era una población cercana a París, en la que se encontraba una abadía, por entonces, hacia el año 1140, regida por el abad Sugerio. Es una figura muy importante, porque este abad Sugerio va a suponer, en su alianza con la monarquía francesa, con los Capetos, con la dinastía de los Capetos en el momento, pues va a poner a andar este estilo, va a definir un poco esta nueva estética. En contraposición, pues, con el románico, con el estilo que habían definido en Cluny y con el que se estaba proponiendo a través del Cister también, a través de la reforma de Bernardo de Claraval, que era un estilo mucho más austero, y aunque sí se valía de algunos elementos, como veíamos el otro día, propios del gótico, como el arco apuntado, es un estilo mucho más austero y que no es propiamente gótico. De hecho, se lo estudia como parte del románico, como parte final del románico. Bueno, pues la abadía de Saint-Denis, de la que vemos ahí la fachada, voy a coger un momentito la flecha para señalar, bueno, es el mismo edificio, que veis aquí, es el mismo edificio, solamente que en el grabado de la izquierda se muestra la fachada tal y como era hasta el siglo XIX, en que se destruye esa torre izquierda. Bueno, se desmantela en el siglo XIX. ¿Qué pasa? Que, bueno, esa fachada no es propiamente gótica, es una fachada que se empieza a construir hacia 1135. Y es curioso porque esta iglesia, esta abadía, se empieza a renovar en lugar de desde la cabecera, como era habitual. Las catedrales se construían normalmente desde la cabecera, y una vez que se tenía solo la cabecera, pues ya se podían consagrar, aunque no tuvieran la estructura completa. Bueno, pues en este caso se comienza por los pies, se comienza por la fachada. ¿Y por qué? Pues porque nos encontramos con una iglesia, con la iglesia de la época carolingia, situada en el medio. Ahora lo vamos a ver en la planta. Es que resulta que esta iglesia era muy importante, tenía un valor simbólico muy destacado. Hola. Estamos hablando de Saint-Denis. Bueno, acabamos de empezar, como quien dice. Y estamos hablando de la fachada de Saint-Denis, que no es propiamente gótica todavía, se inicia en 1135 más o menos. Y lo llamativo de ella es que se pone, forma parte de la primera parte de la renovación de la de esta iglesia, de esta abadía. Llama la atención porque lo normal era comenzar por las cabeceras y en este caso vemos cómo se comienza por los pies, ya que en el medio del enclave se encontraba una iglesia carolingia que tenía una gran importancia simbólica porque había sido lugar de coronación de Carlomagno como rey de todos los francos a mediados del siglo VIII. Era también panteón de reyes, de los reyes francos, y allí también se encontraban las reliquias de Saint-Denis, es decir, el evangelizador de Francia, que habría vivido en el siglo III, y además era patrón de la Casa Real. O sea que tenemos un edificio que era un centro de peregrinación, porque contenía reliquias de un santo, y por lo tanto luego tiene sentido, vamos a ver cómo se desarrolla también una cabecera de carácter condeambulatorio al modo de las iglesias de peregrinación, ¿no? Como decíamos, esta torre izquierda desaparece en el siglo XIX. Lugar de coronación de los reyes francos y, bueno, de los reyes merovingios anteriormente. Así que vemos, es interesante subrayar, aunque ya lo hemos dicho en las clases anteriores, la motivación política de la creación del gótico. No solamente se trata de la decisión de crear un nuevo estilo, una nueva estética, sino que hay una serie de motivaciones políticas detrás que tienen que ver con la alianza de la monarquía con el clero, ¿no? Con un clero que además tiene una vocación más urbana y que se quiere oponer a ese clero cluniacense y a la reforma cisterciense. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos, fijaros en la imagen de la derecha, aquí podemos ver la iglesia original, es un perfil de la iglesia original donde se encontrarían las reliquias de Saint-Denis. Después tenemos una segunda basílica construida en época carolingia. Es la que motiva que, intentando conservarla durante el mayor tiempo posible, la nueva iglesia abacial se empieza a construir por los pies y no por la cabecera, como sería lo habitual. Y por ello los pies no son propiamente góticos y, sin embargo, en la cabecera nos encontramos que ya tenemos algunos elementos que son fundacionales del gótico, ¿no? Hablábamos de que por los pies la fachada se empieza en 1135, bueno, pues la cabecera se data más o menos en 1140. Fijaos cómo tenemos un deambulatorio de doble nave, con una serie de absidiolos. Luego veremos cómo se abren esos absidiolos con una serie de vidrieras que son muy importantes. Y vamos a ver ya imágenes en alzado. Y además, bueno, porque tenemos un doble pasillo. Un anillo y otro anillo. Exacto. Estos pilarcillos están separando dos pasillos, por decirlo así. Estos.
Pasillos que son abiertos.
¿Perdón?
Son abiertos.
Son abiertos, claro. Claro, si tuviéramos estos absidiolos prolongados con sus muros hasta aquí y elimináramos las columnas, podríamos hablar de un deambulatorio con capillas anulares. Pero bueno, en este caso, pues sí, se puede hablar de un doble pasillo. Vamos a ver aquí más claro ese doble pasillo. Bueno, fijaos. Bueno, por de pronto tenemos los arcos ojivales apuntados, elemento importante. Luego tenemos que los soportes son de carácter cilíndrico. En el caso de los interiores tenemos una columnilla adosada, pero esto no sucede con los pilares interiores, los que separan los dos anillos. Son simplemente columnas cilíndricas. Este tipo de columnas las vamos a ir viendo desaparecer en favor de los pilares rodeados de columnillas, de baquetones, y donde pues el capitel va a tener menos importancia. Es interesante, lo mencionamos el otro día, la parte de arriba, aquí, encima de esas arquerías, contenía una tribuna. Una tribuna, es decir, un pasillo, un piso alto con un pasillo por el que se podía circular. Esa tribuna era un resto del románico, de la misma manera que la cripta, que se encuentra por debajo de esta estructura. También era un resto del románico y son elementos que desaparecerán conforme madure el gótico. Bueno, aquí veis los dos pasillos con las columnas intermedias. Este es el lado interior de la iglesia y por aquí nos encontramos con esas vidrieras que van a tener una gran importancia porque el propio Sugerio, aunque no ejerce propiamente, sus textos no son propiamente de un teórico del arte, pues nos está revelando la consideración, o sea, los significados que se encuentran detrás de la luz que entra a través de las vidrieras. Es decir, está dotando de significado a la luz. Y en ese sentido, todas las motivaciones políticas que podamos darle al gótico en su nacimiento tienen que complementarse con una serie de explicaciones simbólicas que aparecen plasmadas por los propios autores, por los promotores de estas obras. O sea que es importante, todo lo relacionado con la estética de la luz tiene fuentes concretas a partir de las que se puede estudiar. Explicitan ese conjunto de significados. Bueno, fijaos cómo. Simplemente son cuestiones descriptivas, pero fijaos, llama la atención que solo una de esas columnillas adosadas llega hasta los pies, en el lado interno, aquí, porque el resto se quedan sobre el capitel. Esto es la cripta, lo que os mencionaba antes, se encuentra por debajo. Es como es de arcos de medio punto y es una estructura mucho más achaparrada, con unos grandes pilares y columnas de canon muy corto. Y bueno, lo que os acabo de decir es esto. Fijaos cómo solo una columnilla llega hasta los pies. Pero no solo una columnilla viene desde la bóveda. Vienen más. Pero solo una llega hasta los pies. Solo una atraviesa el capitel. De alguna manera, Sugerio lo que intenta en su alianza con la monarquía francesa es renovar, cuidado con esto, no es de época de Sugerio, esto es la parte de arriba de lo que está por encima de ese deambulatorio y corresponde ya con una fase del gótico radiante en el que se sustituye la tribuna original que se encontraba por encima del deambulatorio por un triforio. Triforio. Recordamos que el triforio no es un amplio pasillo por el que circular que se encuentra sobre la nave, no, sino que es una galería abierta en el espesor del muro. No abarca más que el espesor del muro y por lo tanto, si se puede circular por ella es a través de un pasillito muy estrecho, un ándito, le llaman. ¿Veis la diferencia, verdad? Luego vamos a ver más tribunas para que las diferenciéis de lo que es un triforio. Para acabar el comentario de Saint-Denis, no quería avanzar hasta la siguiente iglesia. Simplemente quería señalaros que, bueno, de alguna manera, Sugerio lo que pretende es crear un lenguaje diferente, más sofisticado, más elegante, que de alguna manera selle su alianza con los reyes capetos y que se oponga un poco a la tradición. A la tradición del románico. Entonces, entramos un poco en un planteamiento que va a buscar la luz, sobre todo, y poco a poco vamos a ver cómo esas ideas originales de Sugerio se van desarrollando, se van plasmando a través de diferentes edificios que poco a poco van a buscar mayor altura y mayor. Y muros menos tupidos, es decir, más abiertos con ventanales. Bueno, así que se busca representar la alianza entre la monarquía y el clero. Para ello se acuña un nuevo lenguaje, original, contundente, subrupturista. Y se trata de caracterizar con él el poder real aliado, ¿no? Aliado de la abadía. Es una demostración de poder, en definitiva. ¿Y ante quién? Pues ante la nobleza feudal, ante el clero cluniacense, ante la reforma cisterciense, que se caracterizaba por su austeridad. Se habla también en la concepción de Sugerio de esta estética, en relación con los textos que nos deja aludiendo a las vidrieras de la estética de la luz, se entiende la belleza desde un punto de vista neoplatónico como un reflejo de la divinidad, ¿no? Es decir, la belleza material, los brillos, los resplandores, la riqueza incluso, vienen a entenderse, a diferencia de lo que se podía, de la visión que podían tener los cistercienses, como un reflejo de la divinidad. O sea que a Dios se puede acceder a través de las cosas sensibles, ¿no? Está un poco esa visión ahí detrás. Vamos a avanzar a otro edificio que también está en los inicios del gótico junto con este, que tiene elementos vinculados al gótico preclásico, pero que no está claro la influencia que pudo haber tenido real sobre las siguientes construcciones, porque es un edificio dislocado y apartado de la isla de Francia, de la Île de France, que es donde se encuentra el núcleo principal de los edificios que nos interesan, porque es el núcleo donde gobiernan los capetos, ¿no? Bueno, esta catedral de Sens, que se encuentra en Borgoña y que se inicia en 1135, pues tiene las características que decimos del primer gótico o gótico preclásico. Para empezar, lo habíamos hablado el otro día. ¿Qué os parece? A ver, ¿veis algún rasgo que os, según lo que hemos dicho estos días, que tenga un carácter pues un poco más antiguo con respecto a la evolución que se va a ver en el gótico? Uno de esos rasgos arcaicos, en cierto modo, es la bóveda sexpartita. La vemos ahí. ¿Veis? En lugar de bóvedas cuatripartidas, tenemos bóvedas sexpartitas, divididas en seis plementos. ¿Y lo veis? Consecuencia de la bóveda sexpartita, ya lo hablamos el otro día, alternancia de soportes. En lugar de ser todos los soportes de la nave iguales, tenemos una alternancia entre soportes fuertes y soportes débiles. Esto se aprecia a simple vista. Los soportes débiles, en este caso, ofrecen esas dos columnas. Los soportes fuertes ofrecen un pilar rodeado de columnas adosadas. ¿Por qué? Porque el soporte fuerte recoge los nervios diagonales de la bóveda. En total, 3. Mientras que recoge los diagonales y el fajón. 2 diagonales y el fajón. Mientras que los soportes intermedios recogen solamente el nervio transversal, el que atraviesa la clave de bóveda. Clave de bóveda que es esta. Voy a borrar un momento todo porque son demasiadas flechas y os hago otro par de señalamientos. Fijaos, soporte fuerte, soporte pequeñito. Soporte gordo, soporte pequeñito. ¿Veis cómo se van alternando? Consecuencia de la bóveda sexpartita. Si no, serían todos iguales. Este es el nervio transversal de la bóveda. Pasa por la clave de bóveda, que es esta, el punto donde se cruzan todos los nervios. El fajón es este, el arco que divide dos bóvedas. En el alzado lo vemos igual. Esta es la clave de bóveda. Este es el nervio transversal de la bóveda. Este y este son los nervios diagonales. Y este más fuerte es el fajón. El fajón son los arcos que van dividiendo. Los fajones son los arcos que dividen los diferentes tramos de las naves. Los dividen transversalmente. ¿Cuáles son los arcos que forman los laterales de la nave? Se llaman formeros, son estos. Los arcos formeros son los que se trazan longitudinalmente hacia la cabecera. Bueno, esto no es exactamente gótico, pero es lenguaje arquitectónico y es de utilidad. Un elemento más interesante para hablar del carácter arcaico en cuanto a los elementos que ofrece esta catedral. La tribuna. ¿Veis? Tenemos una tribuna. Ya veis que con esos ventanales oscuros nos está delatando que detrás tenemos un pasillo. Pasillo de la tribuna. Si se tratase de un triforio, nos encontraríamos con ventanas abiertas al exterior. Y aunque ese triforio tenga un pasillito por el medio, sigue siendo un triforio. Pero bueno, normalmente la tribuna es de. Sí, tiene. La tribuna es un elemento típicamente románico. Lo encontramos en las iglesias, en cualquier catedral románica de peregrinación es típica, como en Santiago, por ejemplo. Es un pasillo que normalmente se sitúa por encima de las naves laterales y que tiene su mismo ancho, el ancho de las naves laterales. Sí, son muros de carga. Sí, pero es que además ese pasillo, como tiene bóveda, a su vez sirve para estribar los lados de la bóveda central.
Este es un ancho muro de carga, este por ejemplo.
Sí.
Fíjate esta altura, por ejemplo.
Sí.
Y aquí está ese pasillo que tiene una bóveda. Y encima se apoya la cubrición.
No. Vamos a ver, ese pasillo estaría por encima de las bóvedas de las naves laterales. Lo vamos a ver en sección. Lo vemos ahora mismo aquí, en sección. Aquí lo tenemos. Arcada de la nave lateral. Tribuna. Lo que aparece como matroneo es la tribuna. Es decir, es un pasillo del mismo ancho que la nave lateral, pero que está por encima, como si fuese un segundo piso, o un primero, por encima del bajo. El triforio ya sería un cuerpo que no tiene un correspondiente pasillo a su izquierda. ¿Ves? Esto ya es el exterior. Esto ya sería el exterior. El triforio solamente es un ventanal. Bueno, una línea de ventanales, un friso de ventanales. No. Aquí habría un muro de carga. Si habláramos de románico, lo que pasa es que esto ya es un ejemplo, pues, gótico en algunos aspectos. Bueno, pues, será gótico, pero o gótico de primera época. Pero ahí tendríamos un muro de carga y aquí tendríamos el otro con sus respectivos soportes. No es un muro propiamente dicho, sino que son arcadas, pero es un, son, digamos que es el esqueleto estructural del con los hormeros, exacto. Exacto. Fijaos en esta otra sección cómo no tenemos en esta otra sección, bueno, en perspectiva, no tenemos tribuna. Tenemos directamente un triforio. No tenemos tribuna. Aquí, de este lado no hay nada. Da al exterior, entra la luz por ahí. Es un clavistorio. No, perdón, es un triforio. El clavistorio sería el último cuerpo, el de los grandes ventanales, el superior, el último. El triforio viene a ser como una especie de recuerdo de la tribuna visto desde la nave, a nivel, en el sentido de que son unas arquerías, también es un friso de arquerías, pero que no tiene detrás un pasillo. Da hacia afuera. Claro.
¿Siempre tenía ventanas?
No necesariamente, no necesariamente. Eso también es una evolución. De hecho, los triforios que se rellenan absolutamente de vidrieras, los más típicos triforios que se rellenan completamente de vidrieras son los del gótico radiante, ya. Porque vamos a ver algunos triforios que sencillamente pues dejan pasar la luz, pero no tienen vidrieras, por ejemplo. Bueno, vamos a ir viendo ejemplos.
Eso ayuda a que pueda circular el aire, pero también agua.
No estoy seguro acerca del cerramiento del triforio. Probablemente pudiéramos tener unas vidrieras sin decoración, no lo sé. No estoy seguro de los cerramientos que podría tener. Ya, claro, supongo. No sería muy adecuado tenerlo completamente abierto. Veis en este caso, Catedral de Sens, aquí no tenemos unas vidrieras coloreadas, pero tenemos una línea de ventanales. Ya hay cristal o vidrio. Podemos entender que vidrio también lo habría en su momento, aunque no fueran vidrieras adornadas. Bueno, esos dos detalles, Catedral de Sens, Borgoña, una de los ejemplos también pioneros del estilo gótico, pero que es difícil conectarlo con lo que sucede después, ya que no está en la Île-de-France, está fuera de ese ámbito y por lo tanto se queda un poco dislocado de la genealogía que viene después. Pero, elementos fundamentales, bóveda sexpartita y tribuna, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene eso? El hecho de que tengamos bóveda sexpartita, pilares alternos y tribuna. Bueno, pues que es una catedral mucho más mural, mucho más masiva y quizá con un aspecto, como se menciona en el manual, más afín al de las iglesias cistercienses, ¿no? Tampoco tenemos cripta. ¿Vale? Tampoco hay cripta. Se abandonan. Se va a abandonar la cripta paulatinamente.
La cripta longitudinalmente ocupa lo mismo que la nave. ¿O solo?
No, la cripta en el caso que vimos en Saint-Denis tenía coincidencia con la girola. Es decir, se situaría por debajo de la girola formando también un anillo. El cimborrio normalmente, si hablamos de un cimborrio, que en este caso no hemos hablado de ninguno, es una gran torre que se sitúa sobre el crucero.
Sí,
no necesariamente. Fíjate en esta imagen. Esto es una girola subterránea. La cripta es una girola subterránea. Fíjate cómo tiene esta configuración anular.
Sí. Y sirve de cimentación, entonces, de paso.
Sí, bueno, y sobre todo para la zona de... normalmente la cripta es un lugar asociado a donde se guardan las reliquias. las reliquias a menudo se colocaban subterráneamente y ese lugar es habitualmente la cripta. Pasaba lo mismo en la arquitectura de los Vesberg carolingios. La planta baja del Vesberg era una cripta que a menudo estaba relacionada con las reliquias de algún santo, es decir, con los restos físicos supuestamente incorruptos de algún santo, que era lo que motivaba las peregrinaciones. Me vais a perdonar aquí, al respecto de la cuestión de la tribuna, a riesgo de volveros loca completamente la cabeza ya. Lo que tenemos aquí visto desde la nave, está claro que es una galería oscura hacia la parte de atrás. Es posible, claro, yo en las anotaciones que tengo es que aquí ya se abandona la tribuna también. Se abandona la tribuna también. En tal caso, habría que comprobar. Tenéis el manual por ahí, por cierto. El manual, mirad en la Catedral de Sants, a ver qué os comenta. En tal caso, si es un triforio ya, que podría serlo, entonces quiere decir que hacia la parte de atrás no tenemos un pasillo grande como veíamos en la sección que os enseñaba. Tendríamos solamente ese friso que se ve desde la nave y que viene a tener más que nada un carácter decorativo y tendrá por detrás un pequeño pasillo. Lo pone, ¿verdad? Triforio, le llama triforio. Vale. Bueno, pues, por favor, tachad todo lo que os he dicho. Aunque desde la nave podría parecer una tribuna, habría que probablemente, visto solo desde la nave, no tendríamos noción exactamente de lo que es, pero parece ser que es un triforio, ¿vale? Pero claro, es un triforio tan cerrado, tan mural, que al final, pues hasta nos confunde. Bueno, por lo menos a mí, ¿vale? Pero es un triforio. Entonces, elementos novedosos. Pues tenemos el alzado tripartito que nos vamos a encontrar en el gótico clásico. El alzado tripartito que abandona la tribuna, pero mantiene un triforio y un claristorio. Es decir, vamos a tener tres niveles: arcadas, bajas, triforio y claristorio. Tres niveles. Esos son los tres niveles del gótico clásico en oposición al gótico preclásico, que a menudo va a manejar cuatro niveles. Cuerpo bajo, tribuna, triforio y claristorio. Esto sería un esquema, este que vemos aquí sería un esquema del gótico preclásico. Veremos casos. Es que resulta que en París, en Notre Dame de París, también nos encontramos con un alzado tripartito, lo cual es un síntoma de modernidad, ¿no? Pero el alzado tripartito no es a través de triforio, sino de tribuna. En París no hay duda, en París es una tribuna. O sea que, bueno, ahí hubo una pequeña confusión por mi parte. ¿Perdón?
Primero, los arcos bajos.
Sí, los arcos bajos.
Luego, en la tribuna o el triforio.
Sí.
Encima de esta altura de historia, el cuarto
nivel. No, vamos a ver. En el gótico preclásico tendríamos este esquema, el esquema que vemos aquí. Y borro todo esto porque es un poco confuso. Nivel bajo, de arquerías. Los arcos formeros de la nave inferior, que dividen la nave principal de las colaterales. En este lado izquierdo vemos una sección. En este lado derecho vemos un alzado. ¿Vale? ¿Lo veis?
Sí.
Bueno,
vale.
Los cuatro niveles son las arcadas bajas, la tribuna, el triforio y el claristorio, también denominado ventanales. Exacto. Tribuna y triforio, ambas cosas. En los niveles, en las
tribunas.
Exacto. En las catedrales cuatripartitas vamos a encontrarnos con los cuatro niveles y donde se combina triforio y tribuna, salvando excepciones, que lo veremos. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo temprano, pero tenemos triforio en vez de tribuna, ¿vale? En el caso de París, aunque nos vamos ya a la década de los 60, pues vamos a tener tribuna siendo un alzado tripartito. O sea, hay una pequeña contradicción, pero bueno, evidentemente no todo sigue. Aquí no es todo sota, caballo, rey. Hay una serie de líneas generales, pero a partir de ellas podemos ver las excepciones. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a hablar de soportes alternos, para tiempo.
Esa segunda planta, esa segunda planta,
Sí.
tal y como se ve ahí, tiene abertura hacia afuera, debería tener un.
Sí. No, esto, cuidado. Lo que estamos viendo en la pantalla,
Sí.
esto es una tribuna de libro.
Ah, sí.
Hombre,
Pero
tiene
tiene
un
abertura en la parte
pasillo, lo
de
estás
abajo.
viendo.
Pero tiene abertura hacia afuera. Hay una ventana ahí a la derecha, en el medio. O quiero
¿Dónde
entender, ¿dónde
está
está la
la
luz?
ventana?
Ahí.
Hacia este lado.
No, ¿dónde está la luz? Justo ahí. Ahí entiendo que hay una ventana. Ahí entra luz.
Podría ser, no, no sé exactamente de dónde viene esa luz, pero lo que está claro es que encima de las. Esto es una vista desde el transepto.
Sí.
En Noyón tenemos cuerpo bajo. ¿Por qué es una tribuna? Porque tenemos un pasillo del mismo ancho que la nave lateral del cuerpo bajo.
Y el trifonio no.
No, 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 no hay triforio, pero bueno, cuidado. Esperad que sigo con la explicación. Quería simplemente introducir un poco el gótico preclásico, que es de lo que vamos a hablar ahora. Al hablar del gótico preclásico, vamos a hablar de varias catedrales, de una forma un poquito más detallada de lo que os da el libro, porque vais a ver detalles concretos que os van a ayudar a centraros. Son Noyon, Senlis, Laon, París y Soissons. El gótico preclásico se sitúa todo él en la segunda mitad del siglo XII, es decir, a partir de 1150. Sabéis que los ejemplos anteriores que vimos de Saint-Denis y de Sens son de 1135-1140. ¿Vale? A partir del 50 situamos el gótico preclásico con estos ejemplos que os acabo de mencionar, que vamos a ver uno por uno. A partir del 50. Bien. Pues entonces, vistos Saint-Denis y Sens como ejemplos originarios, nos quedamos con esos elementos arcaicos. El tema de las columnas cilíndricas, la tribuna, la cripta, la bóveda sexpartita, la alternancia de pilares, solidez, ese aspecto de solidez en el caso de Sens, el recuerdo de las abadías del Cister. Y una vez que nos metemos en el gótico preclásico, nos vamos a encontrar que muchos de estos elementos siguen presentes, pero que otros van a ir avanzando y ofreciendo nuevas soluciones. Si nos encontramos en general diferentes formatos de planta en el gótico preclásico, nos vamos a encontrar plantas dispares. Pero en cuanto al alzado, nos vamos a encontrar en todos los casos con bóvedas sexpartitas, alternancias de pilares. Fuertes, débiles y alzados cuatripartitos. Vale, en todos los casos del gótico preclásico. Por lo tanto, ya veis lo excepcional que era Sans ofreciendo un alzado tripartito en 1135. Bueno. Claro, ahí estamos. En el lado izquierdo se ve perfectamente que el triforio está aquí. Y este es el clerestorio. O sea que ya esta foto la escogí en su momento porque para identificar el tema de la tribuna a veces resultaba confuso. Y aquí se ve mejor que en ninguna de las fotos que traigo. Aparte de la sección, que también se ve bastante bien. Esto es una tribuna y corresponde con este nivel de aquí. Y este es el triforio. Un triforio ciego por la parte de atrás. ¿Veis? Como, ah, bueno, podéis apreciar ligeramente que no tiene una vidriera detrás, sino que tiene un muro. Pero es un friso, un pequeño, sí. Está cegado. Es meramente decorativo. Sí, yo creo que en este caso ofrecía un ámbito por el que se puede. Aquí hay una puerta, pero está a nivel de tribuna. Yo no sé el claristorio exactamente cómo sería, pero lo normal es que el claristorio, aunque sea un espacio pequeñito, tiene para caminar. ¿Para qué? Pues para nada particular realmente, no sabemos. No es un lugar vinculado a la liturgia, ni un lugar de asistencia a los oficios, ni nada por el estilo. De hecho, es un lugar incómodo. Parece casi un acceso casi de servicio para cuestiones puntuales, no sé, de reparaciones o no lo sé, pero no es un lugar cómodo para caminar. Es un paso muy estrecho, que está hecho en el espesor del muro, ya que lo gordo que sea el muro es el espacio que tenemos para caminar. A diferencia de la tribuna, que es un gran pasillo. Del triforio.
Perdón, el trifolio, perdón.
Del
El trifolio,
triforio.
no, tú estás hablando de la tribuna.
En la tribuna siempre tenemos un espacio amplio y cómodo para caminar.
¿Es para?
Bueno, en el caso de la Catedral de Santiago muchas veces se hablaba de que en él se situaban los peregrinos, muchas veces se podían acomodar los peregrinos en momentos de gran afluencia. Incluso supongo que se puede servir para asistir al oficio, pues cuando hay gran afluencia, ¿no? Digamos que es como un graderío superior que permite aumentar el aforo.
No, me pregunto por la tribuna,
Claro.
no por el trípode. El trípode ya me queda claro que no tiene utilidad práctica.
No, claro. Pues la tribuna sí, la tribuna es como un... Perdona. No necesariamente, no lo sé. Podría ser, en algún caso, por ejemplo, en época carolingia, esto sucedía. En el arte asturiano también encontramos ejemplos donde la tribuna está dedicada, pues es tribuna regia. No, en este caso no, yo no te diría eso. No lo sé, pero no. Yo creo que no, ¿eh? No tiene que ver con eso. Lo que sí que hay una división clara habitualmente en las iglesias es el espacio de la nave, que suele ser de los feligreses, y luego el presbiterio. A partir del presbiterio tenemos a los oficiantes. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando tenemos iglesias de peregrinación con girola, la propia girola se convierte en espacio deambulable por el que circulan los feligreses, ¿no? Entonces, los peregrinos, claro, las gentes normales,
Yo pensé que esto era solo para personal autorizado.
No, el deambulatorio es un elemento creado ex profeso para facilitar la circulación de los grandes grupos de peregrinos.
Entrar y salir.
Exacto.
O sea, tiene circuito.
Es
No
un
sea
circuito,
como
es la
aquí
creación de un
como
circuito.
que entra por un lado, sale por el otro.
Sobre todo en iglesias que están vinculadas con una reliquia que se quiere visitar, por eso son iglesias de peregrinación y necesitas establecer un circuito que permita que la gente entre y salga sin taponarse. Las iglesias de peregrinación románicas, que es cuando se define esta tipología, uno de los elementos novedosos que ofrecen es la girola. En este momento las girolas, aunque las encontramos en muchas iglesias góticas, ya no es un elemento nuevo, viene del románico la girola, o de ambulatorio, que tiene esos dos nombres.
O sea, que hay un itinerario marcado, casi obligatorio para no ir en contradirección, que empiezas por
Sí,
un lado, que está a la derecha,
sí.
digamos, sigues, en Santiago esto es lo que ocurre cuando hay mucha gente, das toda la vuelta por el deambulatorio y sales por la otra puerta.
Claro.
O sea, vuelves por la otra nave, entras por la nave y sales por la otra.
Sí, un pasillo de circulación. Luego se puede gestionar de mil maneras. Supongo que se puede poner un carril derecho, un carril izquierdo, no lo sé. Pero en principio, a grandes rasgos, es para facilitar la circulación alrededor de las reliquias, que es lo que vienen a visitar los peregrinos. Luego la plasmación concreta de la circulación, yo no me atrevería a especificarla.
No estoy
Si
de
se entra
acuerdo,
por aquí o se sale
totalmente.
por allá, pero...
Que en Santiago alguna vez estoy pidiendo con alguna cosa, y vas por la nave de la derecha, y tal, pero tú ibas por la nave de la derecha, dabas la vuelta al ventilatorio y salías por la nave de la izquierda,
Claro,
que por fuera, claro.
claro. Es lo lógico.
Y ahora da igual porque aquello lo hemos perdido.
Ya. Bueno.
Vale.
Como veis, fijaos que cuando se trata de bóvedas expartita, Cada tramo de bóveda de la nave central corresponde a dos tramos de las naves laterales. Esto va a dejar de suceder cuando tengamos bóvedas cuadripartitas. ¿Vale? Porque vamos a tener cada tramo de bóveda de la nave central va a corresponder con un tramo de bóveda de la nave lateral. Lo veremos, lo veremos. Claro.
No, formero.
Abarcaría solamente un formero.
Solo un formero de que he hablado, ahí hay dos formeros.
Exacto, exacto. Bueno, avancemos. Esto era Noyon, 1150. Veíamos lo de los cuatro niveles. Ah, ¿os fijasteis en la alternancia de pilares? Yo creo que se veía. Fijaos, uno débil, uno fuerte. Uno débil y en la planta también se ve. Gordo, delgado, gordo, delgado. Vale, esos detalles está bien fijarse porque también si os cae en el examen alguna de estas plantas la podréis ubicar mejor. Lo mismo, pilar fuerte, pilar débil, lo veis en la planta. En el alzado también, en el alzado, en la fotografía también. Pilar débil, flanqueado por dos fuertes. Además, son pilares cilíndricos, como aquellos que veíamos en la girola de Saint-Denis. Esto es Saint-Lys. Saint-Lys, 1153, a partir de 1153. Y bueno, nos interesa en este caso, y ahora sí, lo digo con total conocimiento de causa, que aquí tenemos un alzado tripartito, pero de tribuna. Y no hay triforio. Lo veis, ¿verdad? Eso es una tribuna, clarísimo. Hay un hueco por detrás, con toda claridad. Así que ya veis que tenéis en Saint-Lys un ejemplo de excepción, porque tenemos el alzado tripartito, pero tenemos tribuna. También la tribuna alrededor de la girola. Esta sería una configuración parecida a la que nos encontraríamos en un principio en Saint-Denis. Lo que pasa es que en Saint-Denis, en época radiante, del gótico radiante, desaparece la tribuna superior y ya se llena todo de vidrieras. Bueno, aparte, si nos ponemos a fijarnos en los detalles, podemos ver elementos que rompen lo que os acabo de comentar. Hay algunas bóvedas diferentes. Son cuestiones puntuales que se pueden explicar en diferentes épocas. Aquí ya veis bóvedas estrelladas en esos. Olvidaos, vale. Lo principal es que en la fase del gótico preclásico se establecen estas bóvedas que son sexpartitas. Y la tribuna, pese a estar en un alzado tripartito. Esto es Laon. Laon es de 1160. Como Saint-Lys ya se encuentra en la como Saint-Lys y Noyon se encuentran en la Île-de-France. Otra vez, sexpartitas, ¿vale? Sexpartitas. Aunque la diferencia entre pilares fuertes y débiles está bastante amortiguada, si os fijáis. Llama mucho la atención que aquí no tenemos girola. Recuerda casi un poquito a las catedrales inglesas que tienen el cierre en la cabecera en recto. Pero esto no estaba planeado, no forma parte del plan original. En inicio se quería plantear una girola. Lo que pasa que parece ser que el desarrollo del coro llega a ser tal que al final pues es una iglesia, una catedral, donde la cabecera crece desmesuradamente hasta el punto de que el transepto parece estar en la mitad del edificio. Y se remata de esa forma, en recto. Bueno, o sea que el coro se desarrolla de tal manera que llega a ocupar parte del espacio reservado para el transepto y la cabecera. Bueno, vamos a ver el interior. Bueno, llama la atención en la fachada. Es interesante señalar que tenemos una fachada donde las torres laterales se ajustan al ancho de las naves laterales. Se va definiendo un poco el concepto de fachada clásica que nos vamos a encontrar Vale. Decía que se nos fue la conexión, que aquí nos encontramos con una fachada que todavía tiene elementos románicos, como veis en esos arcos de medio punto. Parte baja. Laon. Esto es el interior de Laon y veis cómo, a pesar de tener la bóveda sexpartita, bueno, si me cambié ya la herramienta, a pesar de tener la bóveda sexpartita, los soportes intentan unificar, se busca un poco la unificación de los soportes, igualarlos, de alguna manera para crear un ritmo homogéneo. ¿En qué se plasma la diferencia de soportes entre fuertes y débiles? No a nivel de la columna cilíndrica y el capitel, evidentemente, que son todos iguales, sino a nivel de los baquetones, de las columnillas que vienen a descansar en el capitel. En el caso de los tramos con varios nervios, tenemos un grupo de varias columnas adosadas, superior al de, me parece que son 5 y 3, 5 y 3, 5 y 3, algo así. Alternando 5 y 3, porque se recogen también los de los formeros. No solamente son los diagonales y los del fajón, sino que también cae el del formero a ese punto. Y en el caso de del nervio transversal de cada una de las bóvedas, tenemos 3, porque se está recogiendo los formeros también. Pero no pasan del capitel. Eso es la ON. Interesante, 4 niveles, ¿vale? Bajo, tribuna. Ay, que se me va a cambiar la imagen y no quería. ¿Perdón? Sí, sí, y ya cuando encontráis 4 niveles no lo dudéis, porque no tiene sentido, no va a haber 2 triforios. Nivel bajo, nivel de tribuna, triforio ciego, no entra luz. Bueno, no tengo una foto de detalle, pero veis que es un triforio que no ofrece, no se le ve vidrieras en especial. Y luego está el nivel de claristorio, nivel de ventanales. 4 niveles. Se va buscando ya la altura, pero es una altura que está limitada por cuestiones como la tribuna, ¿no? Y por cuestiones como la propia bóveda sexpartita. Vale, nos vamos a Soissons. Soissons nos ofrece en su nave principal bóvedas cuadripartitas, que es la versión ya más moderna, ¿vale? Pero ¿qué pasa? A mí no me interesa en Soissons enseñaros la bóveda cuadripartita, simplemente, únicamente para que constatéis que es así y para que veáis que en el caso de las bóvedas cuadripartitas, cada una coincide con un tramo de nave lateral. ¿Lo veis? Bueno, lo que yo quería enseñaros de Soissons, que tiene un alzado tripartito en su nave central con triforio ciego. Aquí veo que es un triforio, ¿veis? Lo veo, ya sabemos que no es una tribuna porque vemos el muro detrás, justo detrás. ¿Veis cómo hay un muro cerrando ese triforio? Es decir, que al final es un espacio pequeño entre el exterior del triforio, las columnas del triforio y el muro que está detrás. Un espacio que corresponde con el espesor global del muro. Un hueco que se abre ahí. Bueno, en realidad yo os quería enseñar Soissons, porque Soissons es del año 1175, pero hay un elemento especialmente interesante y está situado aquí, en este brazo del transepto. En el brazo del transepto nos encontramos con un alzado cuadripartito de arquería baja, tribuna, triforio ciego y claristorio. ¿Veis? De ahí que a veces, bueno, veis que el triforio a veces puede confundirse con una tribuna si no lo veis bien y no sabéis realmente si hay espacio detrás o no. Pero en un caso como este, que veis claramente que ya hay una tribuna, que el alzado es cuadripartito y ya para colmo veis que el triforio apenas comienza, ya tiene el muro detrás, pues es triforio, no hay duda. Y además es pequeñito, normalmente tiene una altura más pequeña, más achaparrada. Es, bueno, sí, me decía. La planta se parece, bueno, es una planta cruciforme, pero... Bueno, sí, podría ser. No lo sé, no lo he leído, pero podría ser. Es un caso muy puntual, anecdótico. Es decir, lo normal no es encontrarse con esta disposición. Claro. Pero esto forma parte de. Esto es la parte más antigua del templo. Es lo primero que, por circunstancias, lo primero que se construyó. No sé exactamente cómo es la secuencia de los hechos, pero esto sí es posible que se tome tal cual es y no se destruya por alguna razón. Habría que ver las cronologías exactas y la diferencia que hay, aunque aquí solamente traigo una única cronología, la de 1175, probablemente haya una separación entre ambas partes. Ese brazo y el resto de la catedral. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el próximo día vamos a París, ¿vale? Que es la última de las catedrales del gótico preclásico y donde ya vamos a ver algunos elementos típicos del clásico. Y a continuación vemos todas las del clásico. Espero no haberos enredado mucho porque de tanto triforio, tanta tribuna, hoy fue un poco. Pero bueno, si tenéis dudas, ya sabéis, me las comentáis cuando queráis. Venga, hasta luego. No, no, al azar desde luego. Probablemente no. Y probablemente se buscara algún tipo.